Buenas tardes de nuevo. La siguiente ponencia es los agentes de propiedad industrial y nadie mejor para daros esta charla que Donío
Elósegui.
Bueno, 25 años como agente de la propiedad industrial, 14 años como miembro del Consejo de Agentes de la Propiedad Industrial. Sé, porque lo hemos comentado, pues va a dar una visión práctica de cómo funciona esto en las marcas, cuál es la labor que desarrollan los agentes de la propiedad industrial, y sé que a varios de vosotros os resultará muy práctica y muy interesante, así que todo tuyo.
Gracias, Adolfo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la escuela gallega de Administración Pública la invitación que me cursó por medio de la persona de Carlos Lema de Besa, que es una persona muy querida por mí y muy respetada desde el punto de vista profesional. Viendo el programa, yo constato, y lo he comentado con Álvaro, que mi intervención quizá es la más atípica, en el sentido en que es quizá la menos legalista o la menos enfocada hacia el derecho de marcas. El programa es buenísimo. A mí, en realidad, lo que me hubiese gustado es estar ahí sentado y haber asistido a todas las jornadas. Pero bueno, me toca lo que me toca. Bueno, con un cierto miedo escénico, porque los participantes en las jornadas, la verdad es que son todos ellos personas muy conocidas dentro de la profesión y muy admiradas, y por lo tanto siento una especie de plus de responsabilidad. Bien, como decía Álvaro, y a título de una pequeña presentación que además sirve para ilustraros un poco qué es un agente de la propiedad industrial, además de pertenecer a la Junta Directiva del Colegio durante 15 años, en el que fui sucesivamente vocal, secretario y vicepresidente, pertenezco a una serie de asociaciones que voy a comentar no para, hacerme el importante, sino para deciros que dentro de la profesión de agente de propiedad industrial, una de las primeras obligaciones, y probablemente la más importante, sea la de estudiante perpetuo. ¿Por qué? Porque nos llegan información de muchísimos canales distintos constantemente con novedades normativas, novedades jurisprudenciales y novedades doctrinales. Y para nosotros es absolutamente imprescindible estar leyendo constantemente publicaciones de todo tipo. Por ejemplo, no yo como agente de propiedad industrial, sino la mayoría, yo y la mayoría de mis colegas pertenecemos también a la AIPPI, Asociación Internacional de la Protección de la Propiedad Industrial, que es una asociación internacional mundial muy activa, que celebra unas jornadas anuales muy interesantes y que genera a su vez sus publicaciones y sus libros y sus anuarios. Solemos pertenecer también a la ECTA, European Community Trademark Associations, que también, a su vez, genera su correspondiente lote de literatura mensual. Solemos pertenecer también a la FICPI, Federación Internacional de Conseil en Propriété Industrielle, a la INTA, International Trademark Associations, y al EPI, European Patent Institute. Todas estas asociaciones internacionales emiten sus newsletters, sus libros, sus comunicaciones, etcétera. Y normalmente un agente de propiedad industrial debe estar enterado de todas las novedades que se publican en todas estas cosas. Por lo tanto, un agente de la propiedad industrial, ante todo, es un estudiante. Un estudiante constante. Bueno, mi intervención va a cursar fundamentalmente sobre los tipos de representantes en materia de propiedad industrial, que veremos que son cuatro, o por lo menos yo he catalogado cuatro grupos distintos. Dentro de estos cuatro grupos de representantes hablaré en concreto de mi parte, que es el de la agente de la propiedad industrial. Hablaré de las funciones típicas de los agentes de la propiedad industrial. Hablaré de cuáles son los agentes en España, cuántos son, etc. También de una pequeña comparación con lo que sucede en países de nuestro entorno y países más allá de nuestro entorno. Hablaré de los requisitos para ser agente y para acceder a la profesión, y hablaré unas pequeñas notas de lo más relevante para terceros de las normas específicas que regulan la profesión de agente de la propiedad industrial. Bueno, a título previo, me gustaría que cualquiera que tenga una pregunta, inmediatamente levantéis la mano y preguntéis. Lo digo porque suele ser más útil preguntar sobre la marcha que preguntar al final, porque al final lo que estamos diciendo todos es largarnos a beber agua. Entonces, pues, si alguno quiere alguna cuestión en concreto puntual, perfectamente podéis levantar la mano y hacer la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, tipos de representantes ante la Oficina Española o ante la OAMI. Yo he agrupado todos los representantes que actúan en nombre de terceros en materia de propiedad industrial en cuatro grandes grupos. Uno, los agentes de la propiedad industrial, que evidentemente es la profesión per se específica de la propiedad industrial. Dos, los abogados, que tradicionalmente han estado hasta hace unos años alejados de la propiedad industrial, pero que cada día más intervienen no solo en procedimientos judiciales relativos a marcas, sino también incluso ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina Comunitaria de Marcas. Esto es una novedad. Antes los grandes despachos generalistas, los americanos y los españoles, digamos que era un tema que no tenían interés y no actuaban, pero desde hace unos 10, 15 años aproximadamente se está produciendo un movimiento en el que todos estos grandes despachos de abogados también intervienen en materia de propiedad industrial, en materia de marcas, tanto ante la Oficina Española como ante la Oficina Comunitaria y ante el OMPI. El tercer grupo de representantes serían los representantes que actúan en nombre de terceros acogidos a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 32.2. El artículo 32 dice: los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas salvo manifestación expresa en contra del interesado. Y el apartado 2 dice: cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las administraciones públicas. El famoso artículo 32.2 de la PAC ha permitido a la Oficina Española a admitir gente que actúa en nombre de terceros, tal como dice la ley, en materia de marcas, tal como dice la ley, pero luego diremos por qué el Colegio de Agentes tiene una pequeña, matiz que hacer al respecto, ¿no? Y el cuarto grupo de representantes serían los representantes, agentes o no agentes, que trabajan en el seno de una empresa y que trabajan solo para esa empresa en materia de marcas. Que no los hay muchos en España, pero los hay, y es una figura bastante más frecuente en países, con una intervención industrial o empresarial más relevante, como puede ser Alemania, Reino Unido y, en menor medida, Francia. Tanto en Alemania como en el Reino Unido hay cantidad de empresas que actúan directamente por medio de una persona física perteneciente a esa empresa ante sus respectivas oficinas nacionales y ante la OAMI. En España hay algún caso, son muy pocos, pero los hay, muy conocidos. Por ejemplo, hay una persona que actúa en nombre de todo el grupo Fagor, que es una persona, un amigo mío, que es una persona muy entrañable, miembro también de la Junta Directiva de la IPPI. Y hay más empresas que actúan directamente mediante un representante profesional, ¿no? Pero en realidad, en general, son la excepción. Bueno, y los agentes de la propiedad industrial, ¿qué es un agente de la propiedad industrial? El artículo 156 de la Ley de Patentes, Ley 11.1986, define: los agentes de propiedad industrial son las personas físicas inscritas como tales en la Oficina Española de Patentes y Marcas que, como profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas. Es decir, son personas físicas, de acuerdo con la Ley de Patentes, aplicable también a las marcas, son profesionales liberales que actúan habitualmente, cuya misión es aconsejar, asistir y, dice la ley, o representar, en realidad debe decir, y representar para la obtención de diversas modalidades de protección. Hay un contencioso histórico, amistoso, pero contencioso, entre el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial y la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto a los representantes que hemos llamado antes representantes por la vía del artículo 32.2 de la PAC. ¿Cuál es el pero que tiene el Colegio de Agentes ante estos representantes? se admite perfectamente, el colegio admite perfectamente que una persona física determinada actúe en nombre de otra ante la Oficina Española de Derechos y Marcas, perfectamente, o ante una sociedad, en nombre de una sociedad, perfectamente. El matiz del colegio es el adverbio habitualmente, porque el colegio entiende, y yo creo que con cierto fundamento, que si una persona actúa habitualmente en nombre de varios terceros distintos ante la Oficina Española de Derechos y Marcas, entonces lo que es un agente. Y por lo tanto tiene que ser agente o abogado. Y por lo tanto debe estar sometido a los mismos requisitos y al mismo seguro de responsabilidad civil y a la misma fianza a la que están sometidos los agentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas no lo entiende así, admite cualquier tipo de representación y punto. Bueno, y que sepáis que existe este pequeño contencioso. Ya digo que a mi juicio y a juicio del colegio el matiz es la habitualidad. Quien se dedica habitualmente a algo, profesionalmente, es un profesional de eso. Más cosas. ¿Cuáles son las funciones de un agente de la propiedad industrial? Bien, el agente de la propiedad industrial, ante todo, o sobre todo, es un asesor. Exactamente igual que un asesor fiscal, es un asesor en materia de propiedad industrial, es decir, en materia de patentes y marcas. ¿Qué hace este asesor? ¿Cuál es su función, digamos, cotidiana? Bueno, pues ante un caso típico de nuestro despacho de todos los días, ante la llamada de un cliente para que dice que quiere registrar una marca, lo primero que hay que decir, ¿usted para qué quiere la marca? ¿Para qué tipo de productos o servicios quiere presentar la marca? Para distinguir qué tipo de productos o servicios. Una vez se nos explica cuáles son los productos o servicios para los cuales quiere registrar la marca, se determinan las clases en las cuales se va a solicitar la marca. Es bastante frecuente también que esta persona que llama para registrar una marca elija un término que la ley y nosotros, o la Oficina Española, pueda considerar como genérica o incursa en alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Esto es una advertencia que tenemos que hacer constantemente ante los clientes porque, lógicamente, el usuario no conoce la ley. Igual que nosotros no conocemos, quizás somos capaces de hacer la declaración de renta, pero no conocemos las leyes fiscales, ¿no? Por lo mismo, el usuario puede solicitar él mismo la marca, pero puede desconocer cuáles son los fundamentos inspiradores de una ley como la ley de marcas. Entonces, una aclaración clásica en nuestros despachos es, oiga, no, la marca que usted quiere registrar no es registrable porque es genérica, o porque no tiene entidad distintiva, o porque es una mera descripción de un producto o un servicio. Otra actividad clásica y muy importante en nuestros despachos es la búsqueda de anterioridades. Es decir, cuando el cliente ha elegido ya un término que no está incurso en una prohibición absoluta, hay que hacer una investigación de si esa marca, a nuestro juicio, sería registrable o no, en función de las marcas anteriores inscritas que haya. Para ello hay un sistema que es perfectamente accesible a cualquier persona, a cualquier usuario, en la Oficina Española, que es una búsqueda de anterioridades, una búsqueda de parecidos, que no es el famoso localizador que está en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del que luego hablaremos. Estas búsquedas de anterioridades son prolijas en el sentido en que elijas el término que elijas, teniendo en cuenta que en España en este momento conviven, pues no puedo decir el número porque no lo sé, pero varios cientos de miles de marcas registradas, sea por la vía marca nacional, marca comunitaria o marca internacional, evidentemente cualquier término que se consulta salen unos listados de 10, 15, 20 páginas, con lo cual hay que tener mucho cuidado en revisar todas, porque la más parecida puede estar en la página 17, no necesariamente tiene que estar en la página 1, aunque los sistemas informáticos van mejorando en este sentido. Efectivamente, como he dicho antes, hay unos llamados localizadores, tanto en la Oficina Española como en la Oficina Comunitaria, que son muy buenas herramientas, pero que hay que saber comprender bien hasta dónde alcanzan. Estos localizadores son magníficos para exactamente localizar una marca, para localizar una marca que contenga en un término determinado, que consista en un término determinado o que comience por un término determinado, en el caso de la Oficina Española. No más. ¿Qué quiere decir esto? Otra consulta típica en los despachos es, oiga, yo es que he pedido la marca Don Manolito y me ha salido Manolo. Y yo vi que no estaba registrada y se ha puesto uno que tiene una marca que se llama Manolo. Pues efectivamente, esto puede pasar. no necesariamente la marca que nosotros introducimos en el localizador puede ser registrable, aunque no esté, puesto que las posiciones relativas, como sabemos, hablan de marcas idénticas o parecidas o similares. La OAMI tiene un localizador, la oficina comunitaria tiene exactamente un localizador igual que la oficina española, solo que además de contener las opciones comienza por, consiste o es, tiene una última que es termina por. Bueno, pues todos estos localizadores son instrumentos muy buenos, son gratuitos, son muy útiles, pero ofrecen la información que ofrecen, no más. No garantizan absolutamente nada. Es común también, antes de presentar la marca, aunque esto es más difícil hacerlo, una búsqueda del posible uso de la marca que se ha elegido para ser registrada, para comprobar que la marca que se ha elegido para ser registrada ya se está usando o no. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la gente olvida que la marca, incluso una vez registrada, puede ser anulable. En el proceso de tramitación de una marca se pueden llegar a conceder marcas que efectivamente son confundibles con otras anteriormente inscritas. Y el titular de esa marca anterior se puede percatar de la existencia de esta segunda marca parecida, inconfundible, pues igual un año después de que se esté usando. Por lo tanto, una marca concedida, como ya habréis, supongo que notado durante el curso, puede ser denegada, por supuesto, ante una instancia judicial. Por lo tanto, muchos titulares, los más, digamos, profesionales, piden búsquedas no solo de marcas inscritas, sino de marcas usadas. Con el matiz de que, evidentemente, hacer una investigación de qué marca se usa o no se usa es mucho más difícil que la de una marca si está registrada o no. Siguiendo con el proceso de consulta típica en nuestros despachos, en un momento determinado hay que pronunciarse definitivamente y en la medida posible y con los matices que siempre caben en cuanto a la disponibilidad de la marca para su registro y para su uso. Y una vez se decide, se presenta. ¿Cómo se presenta? Actualmente las marcas españolas se presentan en la oficina española, físicamente, con un impreso. Se presentan online, ante la oficina española también. Y se presentan también en determinadas, o no sé si en todas, las comunidades autónomas, en cada una de ellas, en el organismo administrativo que corresponda, que en este caso, en el caso de Galicia, pues no sé cuál es. Pero tengo entendido que todas las comunidades autónomas están ya, digamos, autorizadas o capacitadas para recibir solicitudes de marca que transmiten las comunidades autónomas a la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Cuál es la función de un agente durante el proceso de registro? Pues evidentemente la función principal será la vigilancia y control de todas las comunicaciones recibidas de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la solicitud de marca. En especial, control de los plazos para contestar cuando se produce un suspenso. Paralelamente a las comunicaciones propiamente dichas que llegan ya desde hace un tiempo por vía electrónica, hay que controlar las publicaciones. Tanto si la solicitud de marca se concede como si se suspende, son objeto de publicación y en el caso de que se conceda no abre ningún plazo determinado, pero en el caso de que se suspenda abre un plazo para contestar al suspenso. Evidentemente la observancia de este plazo es fundamental. Otra función clásica es defender la solicitud ante posibles objeciones de oficio por prohibiciones absolutas o por oposiciones. Efectivamente, la Oficina Española no es que esté facultada, está obligada por ley a examinar las marcas en lo que se refiere a prohibiciones absolutas. Es decir, está obligada a rechazar marcas que la Oficina Española estime genéricas, descriptivas, geográficas o carentes en general de carácter distintivo. Si lo hace, el solicitante tiene la opción de defenderse naturalmente. Y en el caso de las oposiciones, exactamente lo mismo. Ante una oposición, el solicitante tiene la opción de presentar las alegaciones que estime conveniente en defensa de su solicitud. Es bastante común, cada vez más, afortunadamente, en el caso de las oposiciones, las negociaciones. Esto es una de las diferencias quizá más notorias entre los usuarios españolas en general del sistema y los usuarios extranjeros. Cuanto más especializada esté la compañía, cuanto más profesional sea, más fácil será llegar a un arreglo. Excepto que la compañía sea un gigante multinacional y entienda que se está intentando violar su derecho, en cuyo caso son capaces de mandar a la Panzer División a tu casa para que te retires la marca. Pero en general, si la propuesta es razonable, aunque la compañía sea muy grande, el acuerdo es bastante factible. Esto, entre los usuarios españoles, es más difícil, pero por una razón muy sencilla. Muchos españoles piden ellos directamente las marcas. Y para solicitar una marca, lo único que se publica es el nombre de la compañía o de la persona física y una dirección postal. Entonces, ponerse de acuerdo a una persona en un plazo determinado, que suele ser un mes, de la cual solo consta una dirección postal a la que escribes una carta, que posiblemente no la abre, pues este tipo de impedimentos no favorecen acuerdos, ¿no? En cambio, con un profesional, normalmente, el acuerdo es mucho más factible. Y una vez concedida la marca, ¿cuál es la misión de un agente de papel industrial? Pues, hombre, fundamentalmente el ejercicio del derecho derivado de ese título de marca. Y en concreto, ante casos de violación. En ese sentido, lo normal de que un agente de papel industrial es que colabore con abogados, bien sea en acciones de violación, pues para facilitar al abogado cuanta información sea disponible y pertinente en el caso de la violación, o en el caso de una negación de una marca por parte de la oficina española, una vez ha sido desestimado el recurso correspondiente, asistir al abogado en toda la tramitación del contencioso administrativo correspondiente. Una función típica del agente de propiedad industrial, evidentemente, una vez que la marca sea concedida, es controlar el vencimiento. Cosa muy fácil porque hoy en día con los medios informáticos con los que contamos pues no tiene ninguna particularidad. Se trata de darle una tecla al mes a un ordenador para que salgan todos los recordatorios de todas las marcas que vencen dentro de 4 o 5 meses, ¿no? Evidentemente es una función muy fácil pero también muy delicada. Tan delicada que en nuestra oficina en particular mandamos 3 vencimientos. Un vencimiento por correo certificado. Si no contestan en plazo de un mes, se manda una segunda carta sin certificar, porque mucha gente sencillamente pues no va a la oficina de correos a coger el certificado. Y una vez ha vencido la marca, pero está dentro del periodo de rehabilitación con multas, se le manda una tercera carta recordándole que la marca ha vencido, pero que todavía tiene la opción en el plazo de tal de mantenerla en vigor. Otra función típica y muy costosa desde todo punto de vista para un agente de propiedad industrial es la vigilancia de la marca. Una vez alguien tiene una marca concedida, un cliente nuestro tiene una marca concedida, esa marca se confronta al año con 50.000 solicitudes anuales de marcas españolas aproximadamente. 5.000 marcas internacionales que designan en España y lo que ahora son 80.000 solicitudes de marcas comunitarias. Esto es un trabajo ingente que la gente, nuestros clientes no perciben, que tenemos que hacer y que supone un empleo de unos medios personales informáticos extraordinarios. Todas estas marcas que he mencionado, las 80.000 españolas, las 80.000 comunitarias, las 50.000 más o menos españolas, que suelen ser más, y las 5.000 marcas internacionales se publican en 3 boletines distintos que a su vez requieren un tratamiento informático distinto. Y como digo, es un esfuerzo informático y personal considerable en el seno de una agencia normal de propiedad industrial. Comentaros que los programas informáticos y gráficos hoy en día son maravillosos. Yo como semianalfabeto informático me asombra cómo un programa informático puede localizar entre miles de gráficos, puede localizar justamente el que efectivamente tiene algún grado de parecido mayor o menor a otro gráfico que tienes memorizado. Es una cosa asombrosa. Mejoran constantemente cada día. Y también comentaros que hay empresas, especialmente multinacionales, pero también empresas españolas, y también pequeñas empresas españolas, por el motivo que diré, que controlan su marca, aunque no la tengan, en todo el mundo. En esto son particularmente celosos las grandes compañías, pero también es aplicable, por ejemplo, en el caso de pequeñas empresas compuestas por socios que llegan en un momento determinado a algún tipo de desentendimiento y alguno de los socios se dedica a registrar la marca que comparten en España en otros países. Esto sucede con relativa frecuencia. Entonces, para que esto no suceda, lo que hay que hacer es, o lo que se puede hacer, es contratar al servicio, una de estas compañías que vigilancia mundial de marcas, y avisar al que ha encargado el servicio, oiga, su socio fulanito ha registrado la marca en Paraguay. Y esto, aunque no os lo creáis, sucede de vez en cuando. Otra función típica de un agente de propiedad industrial es ayudar al cliente a elegir la vía internacional. Una vez, no tiene por qué, pero cuando un usuario del sistema español decide extender su marca a otros países, tiene varias opciones. La vía nacional directa, es decir, tengo la marca española tal, tengo planes de empezar a usarla en Francia, la solicito en Francia. Cosa perfectamente, no solo normal, sino frecuente. En ese caso, el agente español no puede actuar evidentemente en Francia, tiene que contactar con un agente francés al cual traslada el encargo. Y aquí es curioso porque, tratándose de legislaciones similares, y ya no hablo de Francia y España, sino prácticamente todas las legislaciones occidentales son muy similares, tanto en cuanto a en los aspectos principales, que son la consideración de lo que es una prohibición absoluta y la consideración de lo que es una prohibición relativa. Es decir, ¿qué marcas no deben ser apropiables en exclusiva por parte de nadie y qué marcas son confundibles con una marca anterior? A pesar de que las legislaciones son muy similares en este punto, en estas experiencias internacionales se dan cosas curiosísimas y auténticos choques culturales. Y aquí tengo un anotado que es absolutamente cierto. Un cliente de nuestro despacho, de hace mucho tiempo, tiene una marca admitida en España, admitida por la vía de marca internacional en 24 países distintos, sin ninguna objeción, y rechazada en Estados Unidos porque la enumeración de productos era indefinida. Y la enumeración de productos es la siguiente: juntas de diferentes tipos de elastómetros de caucho para conseguir la estanqueidad de intercambiadores de calor de placas ICP de distintos tipos y fabricantes. Esto se admite en 25 países y es rechazado en Estados Unidos. Otro caso absolutamente cierto y real de otro cliente de nuestro despacho que se puede hablar porque son informaciones públicas. Marca Nevada para un determinado producto de conservas alimenticias, conservas de embutidos. Se admite en España, se admite en Europa, se solicita por la vía también de marca internacional en Japón, Corea y China y las tres oficinas emiten el mismo rechazo. Es una marca geográfica, porque hay un estado en Estados Unidos que se llama Nevada. Nevada, la palabra Nevada es una palabra española muy anterior a la constitución del estado de Nevada en Estados Unidos. Es una marca admitida en Estados Unidos, además no solo para mi cliente, sino también para Freixenet, Carta Nevada, y es una palabra de uso normal. Bueno, pues no hubo manera. Las tres oficinas nacionales, China, Japón y Corea, rechazaron la marca Nevada mixta, con un dibujo, por tratarse del nombre de un estado de Estados Unidos. En definitiva, que se producen choques culturales teniendo siempre todos estos países legislaciones muy similares, si no la misma, muy similares. Otra vía normal de extender una marca nacional a otros países es la vía de marca comunitaria, lo cual habéis tenido mucha información, supongo. Otra vía normal es la vía de marca internacional basada en marca española. También la vía marca comunitaria basada en marca internacional y la viceversa. Vía marca internacional basada en marca comunitaria. ¿Qué decisión hay que tomar en cada caso? Pues depende de las circunstancias. Ahí sí que hay que estudiar bien pues cuál es la intención del cliente, qué planes de futuro tiene. Hay que tener en cuenta también el coste, son procedimientos relativamente costosos. En fin, no se puede dar una conclusión de cuál es la vía mejor porque depende un poco de las circunstancias. Ante la oficina comunitaria, pues básicamente las mismas funciones que la que hemos comentado ante la oficina española, pues un agente de propiedad industrial tiene lo mismo ante la oficina comunitaria. Quizá con una pequeña salvedad. El procedimiento de concesión en la ley española y en el reglamento de ejecución de la ley es relativamente rígido. Rígido en el sentido de que marca unos plazos, digamos, razonables, y tampoco es especialmente rígido si comparamos con otros procedimientos en Francia o en Portugal, etcétera. Pero la vía comunitaria sí abre más, es un poco más flexible en la medida en que facilita mucho el acuerdo y la negociación. E incluso tiene reglamentario establecido un periodo de negociaciones, ¿no? Esto favorece, como hemos dicho antes, que las partes que se enfrentan en un procedimiento ante la marca comunitaria, ante el OAMI, pues lleguen a un acuerdo. Como dato curioso, comentaros que España es el quinto solicitante en marcas comunitarias, con el 7,89%, según datos del año 2009, 7,89%. El usuario primero es Estados Unidos con 18,5%, Alemania el segundo con 12,6%, Reino Unido tercero con 9,10%, Italia el cuarto con 8,31%, España, como hemos dicho, quinto con 7,89% y Francia sexto con el 7,47%. En cuanto al LOMPI, en marcas internacionales, la verdad es que el LOMPI, como oficina receptora y transmisora, apenas ofrece una especial complejidad o no tiene ninguna particularidad, ¿no?, con respecto a la intervención de un agente, ¿no? Es una oficina que, como sabéis, recibe las solicitudes y las transmite a los países a los que están designados. Y punto. No se pronuncia sobre el fondo. En sentido inverso, la labor del agente como representante de clientes extranjeros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es otra labor clásica de la agente de la propiedad industrial y se produce también, a menudo, se producen estos pequeños choques culturales, como el que hemos hablado antes de la marca de la clase 17 en Estados Unidos o la marca Nevada en China y en Corea. Aquí creo que habéis tenido la intervención de una persona que conozco yo, además de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Vamos a ver, aquí no me cabe más remedio que criticar a la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Por qué? Vamos a ver. Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, muchas veces, por ejemplo, una resolución de oposición, además de incluir, que es un folio, que incluye pues el encabezamiento, las frases que se repiten constantemente, etcétera, resuelve un caso de oposición que muchas veces además puede corresponder a un conflicto real en el mercado, muy frecuentemente, pues, por no decir siempre, con frases del tipo "se estiman diferenciadas". Esto da, a mí a veces me da, bueno, lo digo sinceramente y lo lamento como español, me da vergüenza. Porque esa resolución yo la tengo que enviar a un americano que es interesado y me dice, oiga, pero esta es la resolución, le he pedido la resolución. Esta es la resolución. Una persona, que puede ser una gran empresa, pero puede ser también un pequeño comerciante, que se ha gastado su dinero en presentar la oposición, o incluso para mí, que me he dedicado mi tiempo y mis horas a preparar una oposición, no quiero que me digan que dos marcas se estiman diferenciadas. Me gustaría que me explicasen por qué se estiman diferencias, aunque no sea excesivamente detalladamente. Es decir, si yo presento la oposición en Francia, la oficina francesa emitirá una resolución que podrá ser igual que la española, probablemente. Igual de discutible o de poco discutible, o se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero al menos me intentan razonar por qué estiman la oposición o por qué la desestiman. En España es frecuente que la oficina española emita resoluciones con este texto. No se considera la oposición tal porque se estiman diferenciadas las marcas. Oiga, dígame algo más. Dígame algo que pueda explicar yo al cliente por qué la oposición ha sido desestimada. Esto a veces da vergüenza, ¿eh? Y en la oficina ya tenemos la práctica de traducir textualmente todo y enviarle al individuo en cuestión, cuando es un extranjero, el texto completo de la resolución, ¿no? Porque esto es particularmente grave en recursos, porque pues se puede llegar a entender que una oficina como la Oficina Española, bueno, que funciona razonablemente bien en muchos aspectos, incluso muy bien en otros aspectos, se puede llegar a entender que emitan resoluciones en primera instancia breves o, digamos, supeditadas a una mayor celeridad. Se puede llegar a entender. Pero una vez que alguien hace un recurso, que ya solo la tasa de recurso, me parece que son 90 euros o 100 euros o algo así, es un dinero, es exactamente igual, solo que en vez de ser un folio, son dos. Y en vez de una línea, pues son dos considerandos. El primero se repite constantemente y el segundo se limita a reproducir lo que se ha dictaminado en primera instancia. Oiga, insisto, a mí me sorprende muchísimo que una oficina como la española, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que funciona en general razonablemente bien, todavía esté emitiendo resoluciones de este tipo. porque para el administrado, sea español o de Ohio o de Nagasaki, es una vergüenza, sinceramente. Lo curioso es que cuando uno se reúne con agentes extranjeros, agentes de propiedad industrial de otros países, tienen más o menos el mismo tipo de críticas con respecto a sus oficinas nacionales. No sé por qué. Debe ser consustancial con el género humano. Otras funciones típicas del agente de propiedad industrial. Una función típica y cada vez más frecuente es redactar acuerdos globales de coexistencia de marcas en caso de conflictos. Muchas veces, como consecuencia de un conflicto, dos compañías llegan a un acuerdo y se firman acuerdos de prioridad de derechos, etc. Cualquier tipo de acuerdo que, digamos, que facilite que las dos compañías funcionen con sus respectivas marcas sin mayores conflictos. Esos acuerdos muchas veces se basan en limitaciones de productos. Redactar y supervisar contratos de compraventa de marcas. La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene un impreso para ceder marcas, firma el cedente, firma el cesionario y punto. Pero muchas veces las partes interesadas quieren firmar un acuerdo más detallado porque tiene sus motivos y muchas veces efectivamente están muy justificados. Lo mismo sucede con las licencias. También una labor de un agente normalmente es la redacción o la supervisión de un contrato de franquicia. Y también a título de anécdota os puedo contar que nos envió un cliente nuestro, que es una cadena de restauración de comida, digamos, rápida o de precio moderado en Estados Unidos, el contrato de franquicia que había preparado el abogado americano para Estados Unidos, y constaba de 150 páginas, con lo cual quizá se entienda más por qué los abogados americanos son sujetos pasivos de tanto chiste. Una labor clásica de un agente también es el envío de requerimientos, bien como requerente, bien como requerido. Normalmente como requerente, ¿por qué? Porque normalmente el agente representa al titular de la marca, que normalmente es el que ha detectado un caso de violación. También, últimamente, es una labor típica de agente como una labor complementaria a la función típica, la personación en aduanas a los efectos del reglamento comunitario de incautación de mercancías con marca falsa. Hay mucha actividad profesional relacionada con los nombres de dominio, que creo que habéis tenido antes una intervención sobre este asunto, tanto en requerimientos como en caso de que sea desestimado el requerimiento, en demandas ante el OMPI o ante cualquier otro proveedor de servicios de Internet. Una labor típica de un agente es la auditoría de propiedad industrial, entendiendo por auditoría una revisión de lo que el cliente de una empresa en particular necesita y no necesita. Esto se hace bien cuando se asume la representación de una empresa en particular o se debería hacer siempre, cada X tiempo, con todos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, por pura inercia, acaban renovando marcas que ya no usan y en las cuales no tienen ningún interés y viceversa, acaban olvidando registrar marcas nuevas que por motivo que sea consideran que no necesitan registro o lo que sea. Y también otra labor clásica de los agentes, cada día más en auge, es la valoración de marcas, que es un aspecto muy bonito y muy difícil. Os voy a leer, si me permitís, un artículo de una persona muy querida en nuestra profesión que se llama Miguel Ángel Baz, en una publicación de la Asociación Internacional de Protección de la Propiedad Intelectual de 2009. El artículo tiene como título «El derecho de marca desde una perspectiva histórica de la antigüedad y la Roma clásica a la protección supranacional con la marca comunitaria». Y llega a estas conclusiones. Es un párrafo de 7 líneas. La importancia de la marca ha dejado de ser una mera afirmación de algunos profesionales y estudiosos para convertirse en una realidad indiscutible. Se ha llegado a afirmar que el mundo camina por unos derroteros que conducen a un escenario en el que pasará a tener mayor importancia la competitividad de las empresas que en la capacidad de innovación que éstas demuestren. Sin duda, por eso, se ha dicho que hoy la marca, elemento central de los esfuerzos para mejorar la posición de las empresas en la competencia, es una inversión, no un gasto, y que su valor, como intangible, es creciente, de hasta el 70% del valor de las empresas en algunos casos. ¿Alguien cree que una marca puede valer el 70% de la empresa? Yo, cuando leí esto, y me parece una persona que me merece no solo todo el respeto, sino todo el cariño, pensé, este tío se ha pasado. Y luego hay dos experiencias en mi despacho, posteriormente a que yo le hice el artículo, que me han demostrado que es verdad. Una compraventa de marca que finalmente se efectuó de una empresa que estaba compartida por dos socios, una empresa relativamente nueva, llevaban 2 años, y se dedicaban a una actividad un tanto especial. La distribución de un sustrato para el cultivo de la marihuana. La empresa tenía 2 activos. El secreto industrial, de dónde compraban el famoso sustrato y la marca. No tenía más. No tenía empleados. No tenía activos fijos. No tenía deudas. Los dos socios habían montado ese tenderete, habían encontrado el filón de que el sustrato de procedente de un sitio muy lejano de la península ibérica era fabuloso, parece ser, para el cultivo de la marihuana, y se estaban haciendo famosos en Europa porque parece ser que los consumidores de marihuana tienen mucha comunicación entre ellos. Sí, en los foros de internet, pues he probado no sé qué, o cultiva tal, o yo qué sé, no sé. Parece que es una población muy proclive a compartir experiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál era el valor de esa compañía? Los socios habían decidido separarse, uno de ellos ya no quería saber nada del tema y querían acordar un precio sobre la marca, sobre la empresa, que no había nada, y sobre la marca. En ese caso, la marca era, efectivamente, el 70% o el 80% o el 90% de la empresa. El resto de la empresa era el conocimiento que los dos tenían de dónde compraban el famoso sustrato. Y otro caso, también, en este caso la operación no se hizo, pero por otros motivos completamente ajenos al tema de la marca, un gran grupo editorial español, no solo editorial, sino, en fin, un gigante de la comunicación, iba o quería comprar una pequeña editorial cuyos productos o cuyos libros estaban destinados a un sector muy determinado de las actividades. La marca, la empresa era el dueño, 2 de sus hijos, 1 par de empleados más, una empresa muy básica, vamos. Una marca ya muy conocida, parece ser, en ese sector determinado, en diferentes países del mundo, y el know-how del señor, del fundador de la empresa, que parece ser que había hecho una empresa notable. Valor de la empresa, no tenía activos, no tenía deudas, no tenía nada, tenía 2 empleados, prácticamente la marca. Prácticamente la marca, no sé si era el 70%, el 60% o el 80%, pero efectivamente, la empresa era la marca. Y posiblemente todos leeríais en su día el conflicto que tuvieron unos accionistas minoritarios del Corte Inglés con los accionistas mayoritarios en cuanto a que, bueno, querían dejar la empresa y querían que los accionistas mayoritarios, que estatutariamente estaban obligados a comprar la compañía, esa pequeña participación, pues se montó un follón considerable con respecto al valor de venta, de compraventa de las acciones, basado en la diferente valoración de la marca. Además, pues, bueno, ¿qué, para mí, en mi opinión, ¿qué tiene que hacer o qué es un agente de la propiedad industrial? Como hemos dicho antes, es un asesor, es ante todo un asesor, una especie de socio de su cliente. ¿Cuál es la misión de un agente de la propiedad industrial? Evidentemente, hacer la vida más fácil al empresario. El empresario bastante tiene con vender y cobrar lo que ha vendido, como para complicarse la vida con asuntos, bueno, digamos, que son de su interés, pero que deben estar en manos de un profesional, exactamente igual que los asuntos fiscales de la compañía. Bueno, ¿cuántos agentes hay en España? En España actualmente hay inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas 360 agentes, alguno más, alguno menos. De los cuales no hay datos, pero yo calculo que en torno al 60% son abogados, en torno al 30% son ingenieros y un 10% restante tendrán otro tipo de formación. Pero es una estimación mía, ¿eh? Aquí no hay datos. Lo que sí son datos, digamos, objetivos es la distribución geográfica. En Madrid tienen sede profesional el 61% de ellos, en Cataluña el 18% de ellos, en Valencia el 8%, y en el País Vasco el 4%. En Galicia hay 2. ¿Por qué? ¿Por qué esta distribución tan geográfica tan peculiar? Pues he pensado en ello y solo encuentro una explicación y aún así no explica el fenómeno. La explicación de la composición del tejido industrial del país, pero aún así tampoco explica por qué en Galicia hay dos, por qué en Asturias hay tres o cuatro, o por qué en Andalucía hay siete, ocho. Realmente no lo sé, no puedo dar un motivo. Esto, desde luego, existe en Italia, existe en Portugal, suceden los mismos fenómenos, pero no en Francia y mucho menos en el Reino Unido y en Alemania, donde están distribuidos por toda la geografía nacional, más o menos en proporciones, digamos, razonables con la población. La profesión de agente de propiedad industrial pues, se ha visto afectada últimamente por la Ley de Sociedades Profesionales. No tengo mucho tiempo, pero os voy a contar alguna cosilla más. Os contaré que en Francia hay 900 agentes, distribuidos aproximadamente en 200 despachos. En Francia la profesión de agente requiere un examen muy fuerte y tiene una academia muy conocida en toda Europa, el CIP, Centre d'études internationales de propriété industrielle. Está en Estrasburgo y es una academia con una reputación magnífica. En Portugal hay 80 agentes, en Italia 1.100. El hecho de que haya más en Italia que en Francia se deriva de que el examen italiano, que están en su web, son consultables, son muy fáciles. En el Reino Unido son 700. En el Reino Unido también es una profesión reconocida como de alta cualificación. También tiene un examen muy difícil, muy duro. Y en Estados Unidos, según he visto yo en la web de la USPTO, son 40.000, 39.752. Dice activos, no sé exactamente qué quiere decir. Y tampoco diferencia entre agentes de marcas y de patentes. Por lo tanto, debe haber 40.000 profesionales de la propiedad industrial en Estados Unidos. La regulación, pues, bueno, al margen del contenido de la ley de patentes en el apartado relativo a agentes de la propiedad industrial, la regulación de la profesión de agente de propiedad industrial viene derivada de los estatutos del Colegio de Agentes de Propiedad Industrial, que a su vez tiene un código de conducta. El código de conducta, como os podéis imaginar, recoge pues, las clásicas obligaciones que yo creo que comparte todo profesional liberal, ¿no? Tengo aquí subrayadas como especialmente relevante para terceros. Desempeñar los cometidos propios de la profesión, fiel y legalmente. Guardar el secreto profesional. No representar intereses contrapuestos, esto es muy importante, y desplegar la debida diligencia en el ejercicio de funciones profesionales. En sentido contrario, como falta grave, la ocultación intencionada de causas de incompatibilidad o incapacidad para el ejercicio de la profesión, el incumplimiento grave del deber de secreto profesional, en fin, ninguna particularidad especialmente diferente de cualquier otra profesión liberal, ¿no? En realidad. Y esto es todo, excepto que queréis preguntar algo que no he conseguido que preguntaseis nada. Y sigo sin conseguirlo. ¿Nada? Pues venga.